Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Patrick Corbin.
¿Verdad que sí?
Y les voy a decir por qué dentro de poco. Radio Martí. Desde Maya. Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
Muy amable, ¿verdad, Carrillito? Y viva, viva la paz.
Mr. Cochabamba. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayúsculas. Uh-huh. Cuidado con eso.
Ponme la musiquita. Oye, hay cosas más bellas. Oye, hay cosas más bellas. Desde Cochabamba, el bárbaro de la paz, Emilio Cejas.
¡Ay, maravilloso!
Oye, oye eso.
Tú sabes por qué lo digo, ¿no?
Sí.
Ajá. Él se le cuela la música, él sabe cantar y toca tremenda guitarra.
Así es.
Emilito.
Me acompañan aquí en el Estudio B, el segundo más importante de Radio Martí, de la capital de Cuba, Orlando, el Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y de la tercera ciudad más importante de Cuba, Holguín, Edemio Navas González.
Muchas gracias, pero no vas a comparar la ciudad de los parques contra las tunas. De la noche a la mañana.
Este lo presento yo.
Me voy por Holguín.
Y por teléfono tenemos...
La cuarta ciudad más importante de Cuba, Kendall.
No,
sí. No, y la quinta es Santa Fe, Guanabacoa.
Tenemos por teléfono a Rafael García Toledo, de allá de Las Villas, de un pueblo que es maravilloso.
Cerca de Fomento, ¿no?
Fomento.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, estoy viendo. Ustedes todos los días me pasean por todo el pueblo, pero bueno.
No, Rafael, tú sabes que mañana tengo
un especial. Tú sabes que es más cubano en Kendall que en Santipirito, ¿viste?
Sí. Mañana tú y yo tenemos el proficial y ya escogí mañana para los fanáticos, le voy a dar una primicia a los peloteros en el año 16 que jugaron Grandes Ligas y los en el año 67 que ha sido cuando jugaron por primera vez 30 peloteros en Grandes Ligas. Y ahí están completamente... bueno, ¿para qué puedo decir? Mañana los contigo, no, claro, estamos
claro.
Tú y yo solo. Y
claro, lo que no me gusta la situación del Guajiro Peña con el Olímpico los viernes es que básicamente los segmentos del Guajiro lo hacen en un minuto y medio, muy corto, ¿verdad, Olímpico?
Sí, sí, no, sí, no, no, yo dejo a Rafael que hable, pregúntale a Rafael, pero lo que pasa es que si tú estuvieras aquí, si Edemio estuviera aquí, tú no hablabas lo que estaba hablando.
No, y el Guajiro, como dice el año 16, se refiere a 1916, que fue cuando él debutó.
Claro.
Ahí tiene. No, yo me pongo a oír a Rafael que hable, no importa, él está hablando cosas muy interesantes y después yo hago así, ¡boom! Y meto mi cementico.
Mete tu cementico así de minuto y medio.
Así es. Mm-hmm. Bueno, ¿qué les parece? Hablando de segmenticos, que venga el primero del día. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En una visita al Yankee Stadium de más de 3 horas, el zurdo, el codiciado pitcher zurdo Patrick Corbin, agente libre, se reunió con la directiva de los Yankees de Nueva York para discutir un posible contrato. Él está negociando con varios clubes. Ya les voy a decir dónde estará mañana, dónde estará el viernes y dónde no estará la próxima semana. Pero lo más interesante de esto, en el Yankee Stadium se hizo algo hoy que nunca se ha hecho. Mientras Patrick Corbin estaba negociando con la gerencia del equipo, pusieron en la pizarra principal del jardín central una foto gigantesca de Patrick Corbin con la gorrita de los Yankees y el uniforme de los Yankees como si ya hubiera firmado contrato.
Claro.
Esto yo nunca lo he visto con ningún club en toda la historia del béisbol de la Grandes Ligas. Mira ahí, aquí está.
Bueno, Patrick Corbin.
Sí, mira, con la gorra,
recuerda,
y el uniforme.
Recuerda que son los Yankees.
Claro,
que siempre son noticias.
Y Pepito, tal vez...
Hasta el número equipo, le dieron, hasta número.
Tal vez el gerente general del equipo de los Yankees ha conversado seriamente con el agente de Corbin, pero este le ha señalado, mira, quisiéramos firmar con los Yankees, pero nos ha invitado cortésmente, vamos a cumplir con la cortesía, nos ha invitado a Washington, nos ha invitado aquí, nos ha invitado allá, pero básicamente un 70% nos vamos a quedar con los Yankees. Con tu permiso, Guajiro. Estamos hablando de un pitcher, señores, que este año en 200 entradas ponchó a 246, terminó con 2.15 efectividad, tremendo promedio, o sea, 3.15, y terminó quinto al premio Cy Young. O sea que, como señaló Pepito, uno de los lanzadores más cotizados en estos momentos en la agencia libre, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo otra noticia que salió esta tarde y me tuve aturdido.
Bueno, pero vamos a seguir hablando de Corbin.
Y yo le llamo a esto, Rafael, rumores y más rumores. Ay, y especulaciones. El equipo de los Dodgers está ofreciendo a Puig por el pitcher de los Cleveland Indians, Kruper, que es uno de los que ha ganado 2 jonrones, y dicen que quieren tener en su rotación al monstruo zurdo de ellos y coger a este. Pero yo estaba mirando, Rafael, que este muchacho está firmado hasta el año 2021.
Eso no importa.
No importa.
Mira, estando está firmado, ¿hasta cuándo? Le faltan como 9 años en su contrato con los Marlins, primero con el cual firmó el equipo, y bueno, con los Yankees. Pero si en el contrato que firmó con los Yankees, y ahora de nuevo el que logró firmar con el equipo de los Yankees, esta transferencia de los Marlins a los Yankees, si dice que puede ser transferido el primer año, el cuarto, el quinto, cuando sea, y si el equipo tiene la potestad, lo puede hacer. No es así olímpico. Así que no, en este mundo solamente hay dos cosas seguras, y eso lo sabe el olímpico: pagar los impuestos y que nos iremos para arriba con el señor algún día, ¿no? ¿Verdad, olímpico?
Bueno, puede ser, lo que pasa es que tampoco lo van a cambiar uno por uno, eso sencillamente,
claro.
¿No? Yo leí eso también, pero no hay duda que tienen que dar con más que Puig por este pitcher, ¿no? Sí. Lo que están pensando es que esos dos están en la ficha tirada, o sea, son cambiables los dos, es lo que están poniendo, y que si van a cambiarse entre esos dos equipos, posiblemente los dos se muevan, ¿no? Esto, pero no quiere decir que sea uno por otro, Guajito, eso es lo que pasa, ¿no? Y si puede ser, claro que sí.
Uh-huh. Ahora, otra cosa, regresando al caso de Patrick Corbin, no sé si esta es algo nuevo que han comenzado los Yankees, que hasta cuando venga Periquito Pérez, que no van a firmarlo, aún así tienen la cortesía de ponerlo en uniforme Yankee, con la gorrita Yankee, diciendo, ahora bateando, el número 24, Periquito Pérez, segunda base, porque eso es básicamente lo que hicieron hoy en la pizarra del Yankee Stadium.
No, lo que pasa es que lo más probable es que la gente de Corbin ha estado y está y va a estar en negociaciones con otros equipos.
Es verdad.
Y bueno, como lo invitan, el equipo se toma aquello de decir, vamos a, para cuando nos visita aquí al Yankee Stadium, vamos a, bueno, como una cortesía, eso brindarles las posibilidades que va a tener aquí, los beneficios que va a tener en Nueva York, o sea, lo que va a tener. Porque ahora los equipos le brindan muchas cosas, aparte del contrato, le dicen, mira, tú en el clubhouse vas a tener doble cabina, vas a tener esto, vas a tener buenos hoteles, tu familia te puede venir a ver cuando quiera, o sea, le dan muchas cosas, como cuando Barry Bonds, señores, extendió aquel contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco, en el hotel en el cual se quedaba el equipo de los Gigantes, en San Francisco o en cualquier ciudad, el equipo le garantizó que iban a garantizarle una suite no presidencial, porque en todos los hoteles no hay suite presidencial, pero es al menos una suite al estilo presidencial, sí, o la mejor suite de cada hotel. Ese contrato lo firmó y Barry Bonds dijo, y yo cuando quiero ir con mi familia, me llevo a mi familia y me lo tienen que pagar todo y ponerme un avión privado. Y estuvo de acuerdo el equipo.
¿Y sabes quién comenzó todo eso? No lo puedo decir aquí en el exilio. Es un pelotero boricua muy, muy querido que ya falleció, el que comenzó esto en los años 60 y 70. ¿Okay? Para que ustedes vean que las malas costumbres se pegan bien rápido. Sí. Y no son todos los partidos. Es verdad lo que está diciendo Edemio, pero el contrato de Barry Bonds decía que 10 veces al año Barry Bonds tenía derecho a llevar a toda su familia.
Sí,
no solamente la esposa, los hijos y la suegra. Como y todo
amigo, quien quisiera.
Así es.
Fíjate, pero hay una cosa que es la siguiente, Edemio. Eso sí, de cortesía no cabía ahí. La cortesía no, esto no. Aquí lo primero que se negocia es la visita. O sea, la visita tiene ya un vamos a decir, un libreto, okay, un itinerario, y saben lo que quieren que le enseñen, lo que van a discutir. O sea, hay un menú de discusión que es el que usan ellos para todos los equipos. Por ejemplo, Corbin está visitando al Yankee Stadium. Eso es una cosa del Yankee de empujar, como te ponen ya en la página, está puesto también la gorra de los Yankees, te lo ponen con la gorra de los Phillies. Ya él visitó a los Nacionales y a los Phillies con las mismas condiciones, porque ellos tienen que ver peras con peras, ¿no? ¿Okay? Entonces ellos la gente se reúne con el individuo del equipo que está representando, los que están representando, y le dice, ok, vamos a visitarlo. A nosotros nos interesa saber esto y esto. Y ellos dicen, a nosotros esto y esto. Sobre esa base es que se hace la reunión. No es que lleguen ahí y empiecen a conversar, ni mucho menos. Porque tú vas a ir al otro equipo con el mismo menú. Quieres saber qué es lo otro que está de acuerdo. Y como dice, vas marcando la cosita. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué tal cosa? Y en las mismas discusiones esas salen cosas que vienen a decir, sí, pero nosotros además estamos dispuestos a tal cosa. Ok, tú vas apuntando y después te sientas y dices, bueno, a ver cómo es que yo salgo mejor. Y cuando no están, ahí vienen las consideraciones, me tengo que mudar, mi familia, todas esas cosas. Pero de ahí no es cortesía, no es nada, eso es business.
Vaya. Correcto, correcto. Es más, ayer, Rafael, justamente hablando de este tema, ayer les había dicho por primera vez a ustedes en Cuba que Robertico Alomar, ese infielder boricua que jugó con los Azulejos de Toronto, Los Azulejos lograron como parte, o Robertico, no sé cuál de los dos, logró negociar que se iba a hospedar en el hotel del Sky Dome durante 6 años. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Una noche ahí te cuesta $450, por el amor de Dios.
Exactamente, vivía ahí el tipo.
Y tú viste esa noticia, increíble.
Entonces, todo se puede negociar, todo es negociable hoy en día en la pelota.
Todo eso tiene un costo y un precio y un beneficio, o sea que uno tiene que verlo. Déjame hablarle, ya que estamos hablando de esto, del super negocio que están dando, ¿ok? Esto yo no sé si sale por otro lado, a mí me sale porque es el servicio que tengo. La compañía Disney está comprando a Fox, ¿ok? Y para eso, para que no sea un monopolio, la ley la obliga a vender un porcentaje de los negocios que tiene, por ejemplo, Fox, para que no haya, que Disney vaya a controlar todo. Entre las cosas que tiene Fox, que nosotros estamos muy familiarizados con ella, hay 22 networks, que llama, 22 estaciones regionales de deporte, que transmiten todos los deportes, como sabemos, ¿ok? Ellos están obligados, Disney, a vender, o Fox en este momento, a vender eso si Disney la puede, para que Disney la pueda comprar, ¿ok? Quiero decirle que hay 20 y pico compañías tratando de comprar las 22 networks, estas 22 redes de estaciones, de Fox, deportivas todo, lo demás no, deportivas. Le voy a decir unos nombrecitos nada más.
Sí.
Yo los conozco a todos, pero lo que se conoce, Amazon es uno de ellos. El otro es Sinclair Broadcasting Group, ese es el grupo de radio, esta estación de radio más grande que hay. El otro, bueno, Blackstone es uno de las lo que llaman los fondos aquí más grandes que hay. Es la compañía dueña de bienes raíces más grande del mundo, Blackstone. Bueno, ustedes saben quién entró ahora. Ya digo que más de 20 compañías ya que están licitando. ¿Quién entró a competir? Las grandes ligas como compañía. O sea, la MLB está en este momento también dando un precio para comprar esas 22 estaciones o 22 redes de estaciones de Fox, o sea, compitiendo con toda esta gente, esto, lo cual no tiene precedente. Están diciendo, ¿cómo es que esto? Bueno, la organización de 30 equipos de grandes ligas para comprar toda la televisión, ¿ok? Claro, tendrían que ya, Mike Murphy lo dijo, no se puede decir completamente, pero eso sí, estamos en eso, estamos en esas gestiones, esto, un almuerzo que hubo y ya lo puso allá. Pero actualmente lo primero que va a pasar, ya lo están diciendo, es que la ley antimonopolio le tiene que hacer un análisis, porque imagínate tú que las grandes ligas sean el dueño prácticamente de todas las compañías de televisión que transmiten pelota, aparte de que transmiten básquetbol y
eso va a traer olímpico muchos conflictos de intereses.
Eso es lo que están diciendo.
Sí, te voy a decir por qué. Por ejemplo, el equipo de los Yankees tiene a YES, que es un canal de televisión exclusivamente, sí, del equipo de los Yankees. O sea que ese equipo como organización Lo mismo puede ganar en comerciales, en publicidad para el equipo, o sea, para el canal de televisión Yes. Lo mismo puede ganar un centavo en dólar que puede ganar 2 billones en dólar.
Por sí, mencionar no un salario, un
dinero.
Ahí no hay conflicto. Hay no conflicto porque toda esa gente tiene un territorio marcado y eso ya no es problema ninguno porque estas compañías están compitiendo con Yes. Lo único que va a cambiar es el dueño. La compañía sigue igualita.
Sí pudiera haber, y te voy a decir por qué, Olímpico, sí pudiera haber.
El conflicto que hay es más grande que ese. El conflicto que hay es que como tú vas a dar el espectáculo y además venderlo, eso aquí no camina.
Ese es el problema. Ese es el problema que, por ejemplo, Fox Sports South Florida. Tiene a los Marlins con 15 millones. Tienen a Tampa, que está a 240 millas de Miami. Tienen a Tampa que le dan más o menos 20 millones de dólares. Pero Fox tiene a los Cachorros que le dan como 200 millones al año de contrato. No es lo mismo, claro, no es lo mismo un comercial de Coca-Cola en Chicago que un 30 segundos te valen 250 mil dólares que ese mismo comercial en Tampa, en Miami, que vale 80 mil dólares. No sé, pero yo veo conflicto de intereses ahí.
No, ahí no hay ningún conflicto, porque son las mismas compañías. Ahí no hay nada, absolutamente. Las Marlins seguirán con el contrato con la compañía que tienen de Fox, y esa compañía, lo único que los accionistas ahora no son, pero el mismo va a ser el mismo gerente, la misma cosa, con las mismas reglas. Ahí no hay conflicto ninguno. Ese no es el problema. El problema es mucho más grande que ese. O el problema potencial, vamos a estar claros. Uh-huh. Eso nunca ha pasado. Así que a lo mejor dicen, no, no hay problema. Porque date cuenta que las mismas grandes ligas en sí es uno de los pocos negocios que es un monopolio completamente, porque tú no puedes hacer una liga tuya ahora de grandes ligas, no, está prohibido.
No se puede, no.
Ajá, entonces tiene una vamos a decir, una protección, lo cual lo convierte en un monopolio oficial, o sea, con protección. Entonces hay una ley del Congreso de Estados Unidos que hace una excepción de las grandes ligas. Así que ya en sí eso es un monopolio. Así que a lo mejor es que consiguen que eso es una extensión del monopolio y se lo dejan pasar. Pero si no le cogen esa extensión, te digo a ti que eso no camina. Porque por eso es que Disney, si compra Fox, tiene que vender esas 22, obligada por la ley. Está escrito ya. Uh-huh. Tienes que venderla. Si no, no te aprobamos la compra. ¿Ok? Para evitar el monopolio. Entonces, el monopolio te va a ser más grande, imagínate tú.
Claro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con McDonald's. Tú vas a Praga, vas a Madrid, vas a París, vas a Buenos Aires, vas a Quito o a Guayaquil. Y lo mismo que te vende McDonald's en Estados Unidos, te lo va a vender en esos países, con la diferencia que, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, gusta más algo que es típico de los ecuatorianos. En Argentina gusta algo más que es típico de los argentinos. En París gusta algo más que es típico de los franceses. Pero básicamente tienes que pertenecer a la compañía McDonald's, pagar tu mensualidad, bueno, ser afiliado.
Evidentemente, yo no me he explicado porque eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ok? Eso no funciona así.
No, lo que pasa, no sé, pero Olímpico... no veo, por ejemplo, que la Florida, por ejemplo, South Florida y Tampa adquieran a esos canales de televisión y que ellos determinen que le van a pagar a los Marlins 15 millones cuando los Marlins dicen que van a, que quieren un contrato de 30 millones porque la publicidad aumentó. Dueños.
Los Marlins van a ser dueños de ese negocio en parte porque es las Grandes Ligas, son los dueños de los equipos de Grandes Ligas. La organización de Grandes Ligas no es más que los 30 dueños de Grandes Ligas o los...
¿Tú estarías de acuerdo con eso, Pepito? Yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión, Olímpico. Pero y aquí en este país hay 330 millones de habitantes y nadie opina igual. Entonces, mi opinión es que, por ejemplo, yo no me gustaría eso.
Yo no te digo, yo soy la persona que deja que opine todo.
¿Tú estarías de acuerdo con eso, Pepito?
No, es que lo que tú estás diciendo...
¿Que un equipo tenga un canal de televisión?
Bueno, hay varios equipos que tienen canales de televisión.
Yes,
claro, pero van a seguir iguales, eso no cambia. Sí, por eso, que eso no cambia.
No, sí, yo te estoy entendiendo. Ahora, ¿qué posibilidades tendría el béisbol de las Grandes Ligas en obtener este contrato con Fox? Yo creo de todas las cadenas que tú nombraste, o todos los negocios, las empresas, yo creo que el béisbol de las Grandes Ligas es una de las que menos oportunidades tendría.
Yo lo creo igual.
Sí.
Yo lo creo igual, lo que estoy planteando es la voluntad de hacerlo, que está ya, esto está caminando. Y cuando yo te digo, bueno, no sé decir esto, pero yo soy accionista de Blackstone. Lo que dice Blackstone, lo que tiene Blackstone es algo así que es difícil. Blackstone es más grande que la mayoría de los países del mundo. ¿Okay?
Sí, es una compañía gigantesca.
No, no, esto aquí, tú caminas aquí y donde tú quieras, en cualquier ciudad de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y tú te encuentras que la mayoría de los edificios grandes de oficinas son de Blackstone, ¿okay? Donde sí. quiera. Lo mismo en Kuala Lumpur, que en Nueva York, que en Beijing, ¿okay? Sí. Esto es una cosa monstruosa, esa empresa.
Por eso Estados Unidos es tan grande y ha sido el país más grande. Es el país
ahora
más grande y va a ser el más grande del mundo.
Ellos se dedican a negocios. Claro, sí. Ellos, además de refinerías de petróleo, el diablo es eso. Ahora, las grandes ligas no tienen ese negocio. O sea, eso para ellos es una cosa rara.
Correcto. No, y además, porque se va a hacer competencia si ya el béisbol de las grandes ligas tiene un canal de televisión que transmite noticias, juegos, pelota, 24 horas al día.
Pero es que esa es parte de la compañía de grandes ligas.
Sí. No, por eso.
Sí, no, pertenece a las grandes ligas.
Pero ¿qué va a mostrar en 20 de los otros 24 Fox cadenas?
No, que hay ahora. Pelota. No ha cogido el punto. Perdone que le diga.
No, pero hay 8 de ellos transmiten pelota todo el día, Rafael.
No importa, eso no cambia, no es mínimo. Eso no cambia, esas compañías no le cambia nada, absolutamente. ¿Okay? Esto le cambiaron los accionistas,
los dueños, sí,
los inversionistas. El mismo territorio con los mismos derechos, ahí no hay problema ninguno. Ese no es el problema.
Muy bien. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que Guajiro Peña pueda meter la cucharota en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, para que ustedes vean, no es el único Patrick Corbin, el único pitcher zurdo que está en las noticias hoy. Dallas Keuchel, el pitcher zurdo agente libre que solía lanzar para los Astros de Houston, se está entrevistando con los Rojos de Cincinnati. Porque el año pasado, el Guajiro Peña ha puesto una cara como diciendo, ¿cómo?
Sí.
El año pasado, los Rojos de Cincinnati fueron líderes absolutos del béisbol de las grandes ligas, encajando 228 jonrones.
Nada más.
Y da la casualidad que Dallas Keuchel encaja un jonrón por cada 10 entradas lanzadas. O sea que los Rojos no quieren perder por la bola de largometraje.
Bueno, yo déjame decir algo de que hoy salió. Hay un periodista aquí que se llama Buster Arnley. Declaró hoy que el Filadelfia está haciendo unos comentarios hace 3 semanas. Y oigan lo que dice Filadelfia. Estamos interesados en Bruce Harper, en el señor Patrick Corbin, Craig Kimbrough. Maestro, no importa que esté firmado, estamos interesados en hacer negocio y Machado lo tenemos en la mirilla.
No, imagínate, entonces tienen 1,000,000,000 para invertir.
Entonces dice el periodista, otro periodista dice, bueno, Filadelfia está hablando, quiere coger todos los peloteros, pero nunca ha firmado pelotero,
no
sé si tiene el dinero.
Filadelfia.
El otro periodista dice, Machado va a firmar con los Yankees por 6 años. 325 millones de dólares.
¿6? No, Guajiro, no.
Por 6 años, aquí está clarito. Dice,
nadie le va a dar 40 y pico millones por temporada.
Eso sería una de las cosas buenas que pudiera hacer los Yankees.
Incluso Steinbrenner, el dueño mayoritario de los Yankees, dice que lo está pensando.
Bueno,
déjame. Este
periodista es un periodista de ESPN que tiene buenas conexiones con los Yankees y ha estado hablando con el asunto y dice, y Harper se queda con los Nacionales de Washington porque el presidente y dueño del equipo lo quiere ahí. Y hace tiempo que se ha hablado de eso, así que los rumores que están diciendo que va para allá, para acá, y lo después,
dile a Harper que los Nacionales, que siempre ha estado desde que firmó, dile que Washington ofrezca 250 millones por 8 años. Y que los Dodgers le ofrezcan 310 por 8 años. A ver si se va a quedar con Washington. ¿No ha sido olímpico?
No, yo creo, pero tú sabes que yo me inclino a creer de todo, porque nadie sabe nada, evidentemente. Pero de todo lo que se ha mencionado, yo le veo más lógica que se quede en Washington. ¿Ok? Lo único que me ponen eso es que yo veo que Washington se empezó a desarmar este año. Entonces, ¿cómo va a mantener este hombre?
Sí.
Que han salido los que han salido este año ya.
Bueno, si Patrick Corbin va a Washington a entrevistarse con los Nacionales, obviamente no todo está perdido en la capital norteamericana. No. Porque este es un pelotero, este es un pitcher que va a comandar por lo menos 18 o 20 millones de dólares.
Yo calculo que el tope de él, y no es que sea por que sea nada despreciable lo que voy a decir, es un chorro de dinero. Son 7 años, 175 millones de dólares. Con la edad que tiene, pudiera ser. Si alguien se vuelve loco en ese sentido, ¿no?
Sí.
Se quieren pagar lo último.
Bueno, hay buena noticia por parte del sindicato de peloteros, que Tony Clark, dicen que ha hecho tremendo trabajo este señor. Defiende a capa y espada a cada uno de los peloteros que están en grandes ligas. Así que han decidido extenderle contrato a Tony Clark,
señor,
hasta el año 2022.
¿Mm? Sí, con un año después que se termine el contrato de colectivo.
Sí. Correcto.
Está asegurado que todo lo que está en este momento negociado, él es el que va a estar acá.
Correcto, porque ellos saben que a lo mejor viene una huelga en el béisbol de las grandes ligas, ya sea patronal o ya sea del sindicato. Cuando se termine este contrato, yo les aseguro a ustedes que aunque sea, vamos a
unos días, unos días,
pero sí va a haber algo.
Sí,
haber
desde algo. El 94 nos vamos a una huelga, con la diferencia que, lamentablemente, en el 94, señores, aquella temporada del Montreal,
sí,
con Alou, qué clase de equipo tenían los Expos, sin embargo, sí, en agosto explotó todo.
Y acabó la huelga.
Con
el Montreal.
Y en el 80 y pico, que Cincinnati tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas y ni siquiera fue a los playoffs por culpa de una huelga también. Sí. Para que ustedes vean cómo es la pelota cuando hay huelga.
No tiene un solo pelotero y un pitcher.
Pero por suerte, señores, por suerte, cada uno de esos peloteros tienen la posibilidad de decir, yo voy a huelga por esto y por esto.
Sí, yo sé que en Cuba es muy raro que la gente que está escuchando en este momento diga, ¿cómo es posible que en Estados Unidos un negocio tan lucrativo como
Pepe Lacayo gana 8 millones y se va a huelga?
Imagínate tú, yo sé que para en Cuba es muy difícil.
No, porque ahí no se puede ir a huelga para nada.
Bueno, sí, uno nunca sabe, pero
allá te acusan de contrarrevolucionario porque hiciste porque si no fuiste un día al trabajo está con muchos problemas. Si piensas que tú no fuiste para una protesta, ahí mismo está liquidado.
Así es.
Ahora, imagínate con un tipo que te gana 25 millones y que va a huelga, o sea, gente dice, eso es anormal.
Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa en la segunda mitad. Baloncesto, fútbol, el guajiro, edemio, boxeo y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder. Poder, poder.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 7:30 en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Artistas cubanos convocan en las redes sociales a una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana en rechazo a la implementación del decreto 349. Y Dolidia Darias con los detalles.
La convocatoria divulgada en las redes sociales pide realizar la sentada pacífica desde el 3 al 7 de diciembre, dijo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los organizadores.
De hablar de que nosotros como artistas, como ciudadanos cubanos, hemos agotado todos los recursos, tanto legales como artísticos, performáticos, de todo. Hemos llevado adelante todo. De hecho, ahora mismo la inconformidad con el 349 nos trasciende a nosotros como los artistas que tenemos un poco más de visibilidad, artistas de renombre, artistas premios nacionales de artes plásticas, todo el mundo en Cuba está en desacuerdo con el 349.
Los interesados en participar deberán dirigirse en La Habana al edificio del Ministerio de Cultura y aquellos que no estén en la capital podrían hacerlo en las sedes de cultura de sus municipios y provincias de residencia.
Cada cubano que se sienta comprometido con cultura cubana y con la realidad cubana, por favor, que ese día salga a hacer un performance, a leer una poesía, a protestar, a exigirle al dirigente que esté en ese lugar que derogue en el 349.
Para los que deseen sumar a la campaña desde las redes sociales, podrán hacerlo usando etiquetas en las publicaciones.
En las redes sociales nos estamos anunciando con hashtag NoArteCreo349, hashtag Arte Libre.
Los interesados en seguir las publicaciones de los participantes en la campaña podrán acceder al perfil de Facebook de Artistas Cubanos en Contra del Decreto 349.
Artistas en Contra del Decreto 349, eso es un grupo que tenemos formado, que tenemos casi 2.000 personas dentro del grupo, pero es 2.000 artistas que están convocados para este día en toda Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Estados Unidos mantiene su derecho soberano de otorgar o negar visas a individuos específicos, dijo el Departamento de Estado después de que Cuba acusara a Washington de usar el asunto de las visas para afectar las relaciones entre ambas naciones. Michelle Sagué informa desde Washington.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Robert Paladino, tocó el tema del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, alegando que la administración del presidente Trump está injustamente negando visas a diplomáticos asignados en la embajada cubana en Washington. Dice que lo que puede decir es que el gobierno cubano ya está al tanto de la preocupación estadounidense sobre las visas, específicamente el personal en la embajada norteamericana en La Habana. Dice que con un nivel de personal reducido en la embajada, tras los ataques a la salud de los diplomáticos, toda posición es vital para la operación de la embajada y ambos gobiernos mantienen su derecho soberano a otorgar o negar visas a individuos específicos. En el comunicado, el Ministerio del Exterior de Cuba alega que Estados Unidos le ha negado 6 visas a diplomáticos cubanos y que ha aprobado 26 desde septiembre del 2017. Cuba dice que, por su parte, ha aprobado 105 visas temporeras y permanentes para el personal en la embajada estadounidense en La Habana. El vocero Paladino señaló que no iba a comentar sobre casos de visas específicos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el jueves en Río de Janeiro a John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, marcando el primer encuentro de alto nivel entre el gobierno de Donald Trump y el futuro mandatario.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el jueves en Río de Janeiro a John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Fue el primer encuentro de alto nivel entre el gobierno de Donald Trump y el futuro mandatario. El alto asesor de la Casa Blanca había recordado el martes que el presidente Trump fue el primer líder extranjero en llamar a Bolsonaro, que ganó la elección con 55% de los votos, y resaltó la afinidad entre ambos. También aseguró que es una oportunidad histórica para que Brasil y Estados Unidos trabajen juntos en una cantidad de aspectos como economía y seguridad. Bolsonaro ha manifestado su admiración hacia Trump y su intención de reorientar la diplomacia brasileña hacia Washington. Bajo su mandato, la mayor economía de América Latina aparece como un aliado regional clave para Trump en su deseo de aislar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Para hacer jueves, una jornada bien tranquila en el baloncesto profesional de la NBA.
Sí, hoy hay pocos juegos, pero anoche hubo 10 partidos, y de eso vamos a hablar primero. Los Hornets de Charlotte dieron cuenta 108-94 de los Halcones de Atlanta jugando en la casa de Charlotte. Jeremy Lamb anotó 22 puntos para Charlotte, mientras que Trae Young, el novato, anotó 18 puntos para Atlanta. Los 76 de Filadelfia le ganaron 117-91 a los Knicks de Nueva York jugando en Filadelfia. El centro Joel Embiid anotó 26 puntos para Filadelfia. Enes Kanter fue el mejor anotado por el equipo de los Knicks con 17 puntos. Y ya de Utah le ganó al equipo de los Nets de Brooklyn un marcador de 101-91. Donovan Mitchell anotó 29 puntos para Utah, mientras que Spencer Dinwiddie anotó 18 para el equipo de Brooklyn. Los Mavericks de Dallas le ganaron 128-108 a los Rockets de Houston, un equipo evidentemente más superior al de Dallas, con Luka Doncic anotó 20 puntos para el equipo de Dallas, y este muchacho es el favorito nuestro para el novato del año, este es lo bueno, que anoche conectó 20 puntos. James Harden anotó 25 para Houston, pero no fue suficiente. Los Bucks de Milwaukee se pusieron 116-113 a los Bulls de Chicago. Giannis Antetokounmpo anotó 36 puntos para Milwaukee, Zach LaVine 24 para el equipo de Chicago. Los Timberwolves de Minnesota le apalearon al equipo de las Espuelas de San Antonio, que está de capa caída, con un marcador de 128-89. Robin Covington anotó 21 puntos para Minnesota, Jacob Poeltl 14 puntos para San Antonio, y con esos 14 puntos fue el mejor del equipo. Los Pelicans de New Orleans le ganaron al equipo de los Wizards de Washington. El partido terminó 125-104 a favor de los Pelicanos. Jrue Holiday anotó 29 puntos para New Orleans. Marcus Morris, 22 para Washington. El Trueno de Oklahoma anotó 100 puntos para ganar los Cavaliers de Cleveland, que solo anotaron 83. Russell Westbrook anotó 23 para Oklahoma, mientras que Jordan Clarkson fue mejor anotador para Cleveland con 25. El equipo de Portland le ganó 115-112 al Magic de Orlando. Damian Lillard 41 puntos por Orlando. Nikola Vucevic anotó 112 para Orlando. Y el último partido de la jornada, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 115-99 a los Soles de Phoenix. Danilo Gallinari, el italiano, anotó 29 puntos para los Clippers, mientras que Devin Booker anotó 23 para el equipo perdedor de Phoenix. Y como dijo Pepe, esta noche muy poca actividad. Hay 3 juegos solamente. El primero es a las 8 de la noche entre los campeones, los Warriors de Golden State y los Raptors de Toronto. Los Warriors están bastante maltrechos. Su mejor carta, Stephen Curry, está todavía fuera, lleva varios días lesionado. Regresa el sábado, se supone. Sin embargo, el Green, que es el hombre de la defensiva mejor del equipo, estaría 2 juegos más todavía fuera. O sea que hasta la semana que viene no se perfila que venga 2 de los pilares de este equipo, que aún así está virtualmente empatado en primer lugar con el equipo de Toronto. Toronto tiene 18-4 en primer lugar. Los Clippers tienen 14-6 y los Warriors tienen 15-17, pero están, no se llevan nada, simplemente se llevan 8 milésimas de punto por el factor del decimal para los Clippers. Normalmente, si terminaba la temporada ahora, ganó los Clippers y quedan en segundo lugar los Warriors con este, pero quiere decirle que están muy pegaditos allí, prácticamente empatados. Vamos a seguir con la conferencia del oeste y las posiciones. Los Clippers, como dije, en primer lugar, en segundo lugar, pero prácticamente empatados los Warriors Golden State. Los Nuggets de Denver en tercero, en cuarto está Oklahoma. Portland está en quinto. los Clippers de Memphis en sexto, en el séptimo están los Lakers de Los Ángeles y en el octavo los Mavericks de Dallas, ¿ok? Los demás están fuera de la comida. En la conferencia del este, los Raptors de Toronto marcan el paso, le siguen los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pacers de Indiana, después en quinto lugar están los Pistones de Detroit, seguidos de los Charlotte Hornets, los Celtics de Boston, y por último, en el octavo puesto de los que estarían en la postemporada, está el equipo de Orlando. Así que eso es lo que está en el equipo de Miami, por cierto, está en la oncena posición, tiene 7 ganados y 13 perdidos, está en caída libre con un porcentaje de ganancia de 350 nada más. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos en el básquetbol.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Este segmento de Guajiro va dedicado especialmente para González, en Bahía Honda, amigo de nosotros ahí en el Bakery. Y si no hay un pasado, dice él, no puede haber un presente. Y yo dije, bueno, yo te voy a complacer hoy. Y le voy a poner, escojan entre estos dos equipos en el año 60-61, el Cienfuegos y el Almendares. Y vamos a empezar por el Cienfuegos. Maneche, Tony Castaño y Rafael Noble Coche. Segunda base, Cookie Roja. Shortstop, Leonardo Cárdenas. Primera base, Borrego Álvarez. Catcher, por excelencia, José Joaquín Ascuy. Right field, Bultus Álvaro, el feíto. Y center field, Tony González, el haitiano, que estaba lesionado, pero hasta el final jugó muchísimo y ayudó. Y el left field, Robán Mejía, que había pasado de Almendares hacía un año para el equipo Cienfuegos. Aquí vienen la tercera base, Hilario Sardón, que mucha gente se confunde, es Sablón. Decían el Chico Ruiz, que fue utilite por muchos años con el Cincinnati. Ahora vienen los pitches, una cosita bonita. Camilo Pascual, cuidado. Pedro Ramos, tenga cuidado. Tony Díaz. Dagoberto Concepción, Raúl Sánchez y Héctor Maestre. Uh-huh. Ese equipo fue tremendo. Mía, ahora viene el equipo de la Mendari, para que tengan un poquito. Oscar Rodríguez, Maneche y Zungo Cabrera, coach. Vamos a empezar por el centerfield. Ángel Escul no tuvo sustituto por 14 años con la Mendari. Eso es increíble. Él era ahí un negrito que hacía todas las cosas bien. Pobrecito.
El cursito, papito.
Murió aquí en Hialeah de una forma muy extraña, el señor Skull. Pero bueno, vamos a segunda base, tomar a Tony Taylor. Tercera base, Miguel de la O. Carlos Paula. El left field. El señor Leo Posada, Leopoldo Posada, right field. Humberto Fernández, que había sido cambiado por el señor Willy Miranda ese año, y Willy Miranda dijo que él no jugaba más y se fue para los Estados Unidos porque él era mendarista. También tenemos a primera base Pedro Almendares, un prospectazo que yo no sé qué pasó después que llegó la revolución, pero tuvo 3 años con nosotros, buenísimo. Pitcher de la Almendares, Vicente Amor, que había pasado un cambio. Miguel Cuella. Estelarísimo, el Guajiro Peña, José Ramón López, Trompoloco Rodríguez, Fernando Rodríguez, Gonzalo Naranjo y Andrea John, que tuvo una temporada excelentísima. Yo no sé, está viviendo, se había mudado para México, fue manager en México y terminó su carrera en México y manejó muchos años en México, Andrea John. Así que escojan de esos dos equipos. Yo me quedo con el Almendares. Natural, porque yo estaba ahí, así que muchas gracias a la calle. Más rápido que eso no puedo ser.
Es cierto, lo hizo bastante
muy
rápido.
Agradecido.
Lo que mañana el Olímpico te va a dar por lo menos 20 minutos en tu segmento.
Correcto. Prepárate.
Mañana, oigan eso, lo que tenemos ahí. Tú estabas mirando esas cosas, Demio.
Yo no me pierdo los viernes el programa del Olímpico de Guajiro Peña. Aunque esté en Hong Kong, veo.
Anúnciamelo bien.
¿Verdad, Olímpico?
Porque ay, Rafael, yo dejo que Rafael hable, porque si Demio está aquí, no lo deja hablar.
Muy bien. A continuación, para que Demio siga hablando, su segmento preferido, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, ya estamos en boxeo, pero te propongo, Pepito, hablar de nuestros amigos oyentes, correcto, televidentes, los radioescuchas, ¿no? Blas Mulé, como siempre, nos escucha, está ahí en primera plana, como siempre, en redes sociales, el muchacho de Holguín. Así que un abrazo para ti, Blas, para tu familia y para tu hija, que está estudiando medicina allá en el estado de Pensilvania, allá en Filadelfia.
Correcto.
Fui mucho a Filadelfia durante muchos años cuando vivía en Washington.
Lee la carta.
Pero, no sé, pero Pensilvania tiene lugares bonitos, ¿verdad? Guajiro Peña y Pepito.
Pittsburgh. Muy bonito, Pittsburgh.
Muy bonito, sí. Las montañas son preciosas. Me tocó manejar de Washington a Cataratas Niágara muchas veces.
Lo de Reidel, por favor,
lee. ¡Qué risa!
Bueno, también saludos de Lázaro Álvarez y también de Jesús Rodríguez. Nos manda saludos. Te saludo a ti, Olímpico, también. ¿Qué le dices a Reidel?
Socio fuerte mío, Reidel, ¿sabes?
Ajá. Bueno, Reidel dice buenas noches y saludos para el staff deportivo de Martí. Excelente programa. Amigos, sigan así con esa profesionalidad. Muchas gracias, muy amable, Reidel. Hay muchos temas importantes hoy en el candelero en las Grandes Ligas. ¿Qué les parece el posible traspaso de Díaz el Boricua y Cano el Dominicano a los Mex? Está cogiendo fuerza. Además, los Padres parecen bien agresivos en el mercado. De los pitchers, ahora firmando a Garrett, se refiere al equipo de los Padres. Por favor, díganme cuántos años de contrato le restan a Rusney Castillo con el Boston. Bueno, el equipo del Boston firmó hace 3 años y medio a Rusney Castillo. Le dieron 72.5 millones. Un contrato por 7 años. Debe terminar en el 2020-21. No sé, pero el equipo del Boston el año pasado y en el 18 trataron de canjearlo a otro equipo. Incluso no pedían nada, solamente que le pagaran el dinero que le debían. Y ningún equipo lo pidió, los waivers, en nada. Así que vamos a ver
qué pasa. ¿Le pagaron el contrato completo?
Bueno, se lo tiene que pagar completo. 72.5 millones.
Oye, eso, sin jugar.
Sí, muchas gracias, Raidel. Muy amable.
Y otra cosita, dice el Cepillo Carrillo que por favor escríbanos cuando puedan, ya sea a nuestro correo oficial de deportes@bbg.gov. Repito, deportes@bbg.gov o aquí mismo vía Facebook. Cuando vean el show en el Facebook Live de Radio y Televisión
Martí. Y de paso, un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, este fin de semana mucha acción para los boxeadores cubanos, acá en el sur de la Florida y también en California. Por ejemplo, mañana viernes, aquí en el sur de la Florida, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, estarán combatiendo 5 cubanos. Yendris Rodríguez, cubano, se enfrentará contra el guantanamero Irosbani Duvergel. Este es un gran prospecto. El Guajiro me preguntaba de los prospectos cubanos, señores. Hay que hablar de Irosbani Duvergel. Este es un muchacho que representó a Cuba en las series mundiales hace 3 años y fue realmente una sensación en el peso mediano. No ha tenido suerte aquí. Firmó contrato con un promotor, con un manager, y no ha tenido mucha acción por problemas de contrato, etcétera. De todas formas, está invicto el muchacho. Tiene 4-0, así que mañana combatiendo acá en Hollywood, Irosbani Duvergel. En el caso de Jairon El Mahazo Carras, ya no tan prospecto porque ya tiene 19 victorias, pero este muchacho creo que tiene condiciones, tiene el talento almarienense de ser en el 19, ya que le da una oportunidad por un campeonato mundial y no va a decepcionar indudablemente a sus parciales, a sus seguidores, que son muchos, no solamente cubanos, son fanáticos colombianos, ecuatorianos, mexicanos, venezolanos, así que muchos en el sur de la Florida y también en Europa, en España e Irlanda, están siguiendo la carrera de el marianense Jairon Socarrás, quien se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver. Liván Navarro, el invicto habanero, tiene 9-0, se enfrentará contra Wilfrido Vuelvas y el primo de Pitbull, el cantante cubano-americano Pitbull, muy famoso en Cuba. Ya están...
Ya es la quinta vez que dices eso. Sí, exactamente lo mismo.
Bueno, están sacando las canciones de Pitbull en Cuba. Ulises Díaz se va a enfrentar contra Fabián Valdés. Esto va a ser mañana viernes en Hollywood. Ahora, el sábado, en California. Wilder, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, contra Tyson Fury. Una pelea, tengo opiniones aquí variadas de exboxeadores, de boxeadores y de especialistas, donde la inmensa mayoría dan de ganador a Wilder, algunos incluso por knockout en los rounds 9 y 10, casi al final de la pelea. Mañana aquí en Miami y el sábado en California, Luis Ortiz contra Travis Kaufman, quien tiene 32-2. Ortiz, de ganar este combate, todos esperamos que sí, tiene 29-1, una derrota contra Wilder, y que triunfe el norteamericano, el bombardero de bronce, Wilder. Entonces, lo más probable es que veamos una revancha entre Wilder y Ortiz a mediados del próximo año.
Y tenemos, bueno, una peña deportiva en Uruguay. Podador Sánchez en una peña deportiva. Cepillo Carrillo cree que es de Uruguay. De cualquier manera, Podador Sánchez, y no sé que si le dicen así porque es un podador o porque, bueno, uno nunca sabe. Manda saludos.
Estoy a Uruguay, pero fíjate que este señor que está ahí con una cerveza Beck.
Parece una cerveza holandesa o alemana, sí, parece una Beck.
Así que una vez más, escríbanos a nuestra página de Facebook Live aquí en Televisión Martí, Radio Martí y Martí Digital. Aquí viene el Carrillo a hablar con nosotros.
Muchas gracias a estos.
No nos vamos a ir, queremos Sánchez ver lo que dice el Cepillo antes de irnos a otra.
Bueno, no, en esa página, si están en Facebook, van a la página de Martí Noticias en Facebook, ahí van a ver nuestra transmisión de Facebook Live para que los vean ustedes.
Entonces, el Guajiro ya famoso.
Ya famoso, ya su rostro está caminando por el mundo.
Ay, Dios mío. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Secretamente, muy secretamente, el Guajiro Peña se está convirtiendo en un fanático del balompié.
Sí, le gusta mucho.
Si ustedes solamente supieran, ¡ja! El Guajiro todos los días coge el periodiquito ese barato, libre, que le dan en el Sedano y,
bueno,
en el Navarro.
El Olímpico se actualiza mucho de libre, ¿verdad, Olímpico?
Lo único que tiene libre es el precio, que lo regalan, porque eso no sirve nada para aquello, y aquí no hace falta porque aquí el papel sanitario es muy barato.
No, mi respeto para libre, Olímpico, tampoco así.
Bueno. Mañana arranca la jornada número 14 de la Liga Española de Fútbol. Y si ustedes adivinan quién está en el primer lugar, no, no es el Barcelona. No, no es el Real Madrid. No, no es el Atlético de Madrid. No, tampoco es el Valencia.
Entonces, ¿quién es que está ahí?
El Sevilla.
Sí. Y esto no es chiripa. Hay que ir a ver los toros ahí y a Valencia.
El Sevilla.
Sí, esto no es chiripa, porque si uno dice, bueno, han pasado solamente 2, 3 semanas, 4 semanas, eso cualquiera puede estar al frente. Pero ya después de 14 jornadas, si el Sevilla está al frente de la liga, es porque está mostrando algo. Todo comienza mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Rayo Vallecano contra Eibar. Y recuerden que Eibar le pegó tremendo baño al Real Madrid 3-0 la semana, en la jornada pasada. Así que cuidado con Eibar. Y el sábado, el mismo Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Valencia. Tremendo compromiso que va a tener el equipo merengue. Y luego el domingo, el Barcelona recibe al Villarreal de Castellón a las 12 del día. Y a las 2:45, el Sevilla, número 1, juega contra el Alavés, número 4, para que ustedes vean cómo va la liga este año. Y el Atlético de Madrid contra el Girona a las 10 de la mañana. Así que eso va a completar la jornada número 14 de la Liga Española. Les estaba diciendo que el Sevilla está de primero con 26 unidades, el Barcelona 25, el Atlético de Madrid 24, el Alavés 23 y el Real Madrid en el sexto lugar con 20 puntos, después del Español que tiene 21. Los goleadores, y hablando de uruguayos, nos acaban de mostrar una foto desde Uruguay, pensamos que de ahí, Cristian Stuani del Girona con 10 goles, Luis Suárez del Barcelona, también uruguayo, con 9 goles. Y Leo Messi, el argentino catalán español del Barcelona, con 9 goles. Leo Messi es nacido en argentino, pero nacionalizado español. Pero por politiquería del club, para que no use una plaza como extranjero. Así que, bueno, esas son las noticias de la liga más importante del mundo. El Guajiro Peña quiere saber qué es lo que está pasando con el Real Madrid. Yo te voy a decir una cosa,
¿Y no tiene un coche nuevo? Madrid no confirmó un coach nuevo.
Un coach nuevo, sí, Solari, el argentino, que ha ganado 5 y ha perdido 1.
Pero que se ponga del día, si no lo votamos también. ¿Okay?
Sí, no, no.
Oyó la clasificación nueva de la FIFA y Bélgica está en primer lugar.
Bélgica está en primer lugar.
Primero, Bélgica, Francia, Brasil, Croacia, Inglaterra, Portugal, Uruguay, Suiza, España y Dinamarca son los 10 primeros. Argentina está en el 11, Colombia en el 12, Chile en el 13, México en el 17, Perú en el 20, Venezuela en el 31, Paraguay en el 32 y Costa Rica está en el 36.
Bueno, cuando Costa Rica comenzó el Mundial de Brasil hace 5 años, estaba también en el 30 y pico, y terminó número 7 en el mundo.
Para que ustedes vean. Una sensación ese mundial. Mira,
este año va a ser, van a terminar en 5. Van a sacar a Inglaterra de ahí, la pérfida
del pion. Así es, así es. Muchas gracias, damas y caballeros. Ya escuchamos fútbol, ahora viene otro tipo de... No, no vamos a tener tiempo para la sección de... Vamos a tener que esperar hasta que comience la tercera media hora y me dice que sí, Mr. Cochabamba. Así que vamos a hablar un poquito más de las cartas que hemos recibido. No, Eric de Cojimar, ya te contesté.
Lo
que
oyente,
y ya me contestó él y voy a mandarle esta información a los jefes grandes para que te hagan llegar un implemento deportivo, quizás dos. Así que para que puedas escuchar Radio Martí sin ningún problema. Guajiro Peña, te regalo un minuto para que digas lo que te dé la gana.
Hasta ahora no he hablado mucho.
No, yo lo que estaba pensando...
El micrófono.
Yo lo que estaba pensando es que Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cómo le llaman? La hormiguita, ¿no? han tenido problemas, no quieren pagar tasas y entonces pulguita. Se van y depositan el dinero en Panamá. Oigan eso, pero que descubrieron a Messi y tuvo que pagar todo. Pero ahora resulta que Cristiano Ronaldo aparece que tampoco...
Esa es la información de Libre.
Rafael, ¿qué es lo que está pasando con estos muchachos millonarios?
Eso siempre es así en Europa. Ahí pasan dos cosas. Uno, que ellos no quieren pagar. Dos, que ahí son bastante abusivos a la hora de calcular los impuestos en Europa. Te ponen por cada cosa y te quieren llevar hasta lo último. Es casi negociado, lo cual no debería ser así, pero así es. Quiero que sepan que en España, si tú vas a poner un dinero en una compañía, ellos te cobran por la importación del dinero. Vamos a suponer que hay una compañía y tú quieres poner $10,000 en la compañía esa. Yo se lo digo por experiencia propia. Te cuesta más de $2,000 entre impuestos de importación de capital y de impuestos de sellos.
20%, vale, mucho dinero.
Bueno, damas y caballeros, para ustedes en Televisión Martí, Facebook Live y Martí Digital, hasta aquí llegamos, pero pueden seguir escuchando por Onda Corta y por AM. Esto es Radio Martí, al duro y sin guantes. Regresamos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. En la capital cubana se hace evidente el déficit de productos en las tiendas de divisas, según dijo a Radio Martí la activista María López. López también indicó que ha podido constatar un incremento de la violencia familiar.
No hay comida, no hay nada. En Veracruz hay una sola shop y aparte de Yumurí, hay una sola tienda abierta y realmente, mira, no hay atún, en ningún atún de 1.60 no hay en ningún lugar, no hay mayonesa, no hay pasta de bocadito, no hay pollo. El pollo que está viniendo tiene un grasero enorme. Y todos tenemos que vivir a base de la carne puerco, el huevo, la salchicha, que también las salchichas están perdidas, que es lo que le llamamos el perrito. Bueno, no hay comida, esto cada día va para atrás, más calles rotas, más problemas. Muchas familias disfuncionales debido a estas mismas cosas, muchos matrimonios que se han vuelto agresivos. Eso lo estoy viendo yo en varios lugares, no es que esto es algo esporádico. Esto se está viendo mucho en las unidades de policía, por ejemplo. Yo que he estado en reiteradas ocasiones, he visto muchos problemas de matrimonio y de familia. Y cuando tú vas a analizar es porque uno se come la comida del otro. Y el otro está en calabozo, he escuchado todo. En las tiendas no hay ni televisores, para que sepa. En las tiendas no hay ventiladores. No estamos hablando solamente de los alimentos. Hasta útiles del hogar, que útiles del hogar. Y lo que vende útiles del hogar es servilletas, papel sanitario. Las tiendas están críticas, las pocas que están abiertas. Estamos en unos momentos muy difíciles.
El 7 de diciembre entran en vigor las nuevas medidas que regularán a los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Las disposiciones han causado gran incomodidad entre los cuentapropistas, cuyos ingresos apenas les alcanzan para sobrevivir. Cubanet entrevistó a varios de los afectados y Grisel González tiene más detalles.
Dueños de negocios particulares en Cuba opinan que las nuevas regulaciones los atan de pies y manos y hacen más difícil el trabajo por cuenta propia. A partir del próximo 7 de diciembre, los cuentapropistas en Cuba estarán obligados a depositar en una cuenta bancaria el 80% de cada transacción, limitando así la liquidez para los gastos del negocio y sus necesidades básicas, un problema agudo para ellos, teniendo en cuenta que es muy poco el dinero que reciben como trabajadores por cuenta propia. Así lo manifestaron varios de los afectados al sitio digital Cubanet.
Tengo que dar 80, ponerlo en el banco, porque dicen que es mío. Pero el banco no es como la puerta de la iglesia, que está abierto todos los días. Eso no es yeguita. Si lo necesito, puedo cogerlo prestado. ¿Y cómo lo voy a reponer si no me entra nada más? Porque hay que reponerlo. Y si no me entra más, como me ha pasado ahora, entonces, ¿cómo yo voy a dar 80 pesos? Me voy a quedar con 20 yo. Eso es pedirle permiso a mamá y papá.
Dependemos de esto. Entonces tenemos que sacar la contribución, los impuestos, más las necesidades nuestras. Como mejor puede resolver uno es, como decimos cubanos, dinero más.
Mira, lo que me preocupa de estas nuevas regulaciones es, no una preocupación, sino es el hecho de que llevar las cosas al banco, ¿no me entiendes? Y a la vez que uno deposita el 80% de esas cosas en el banco, pasa un poco más de trabajo, ¿me entiendes? Y cuando uno es arrendador eso, la gente se la paga a diario.
De no cumplir con el nuevo reglamento, corren el riesgo de que le cierren la posibilidad de seguir trabajando por cuenta propia. Esta nueva regulación se aplicará a los dueños de paladares, bares, cafeterías, a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, construcción y a los taxistas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Artistas y activistas contra el polémico decreto 349 tienen previsto reunirse desde el próximo día 3 de diciembre y hasta el día 7 frente al Ministerio de Cultura en La Habana, en un impulso final a la campaña contra la nueva regulación que entrará en vigor justamente el último día de concentración. Yanelis Núñez Leiva, promotora de la iniciativa, confirmó a Diario de Cuba que el objetivo es sumar, no solo en la capital, sino en el resto de la isla, a todas las personas que tengan alguna preocupación en torno al 349 durante los 5 días que durará la protesta pacífica. Frente a la sede del Ministerio de Cultura están previstas acciones como la lectura de poesía y la realización de performances. El Senado estadounidense aprobó este miércoles por unanimidad la legislación conocida como NICA Act, que se opone a préstamos de instituciones financieras al gobierno de Daniel Ortega. La medida fue enviada a la Cámara Baja para su consideración final. La legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen dijo que el NICA Act garantiza que Ortega no tenga acceso al dinero que necesita hasta que se implementen reformas electorales y de derechos humanos en Nicaragua. Washington presionaría instituciones financieras internacionales para que no otorguen préstamos al régimen de Ortega. Y hasta aquí las noticias. Siga escuchando Radio Martí.
De los Estados Unidos, la NFL, y aquí está Rafael García Toledo.
Hey, muy bien. Bueno, algunas noticias que son fuera de la cancha y otras en la cancha. El miembro del Salón de la Fama, Jim Kelly, que fue un quarterback muy destacado de la Universidad de Miami, después estuvo con los Bills de Buffalo, okay, uno de los grandes quarterbacks de nuestro tiempo, ha sido de nuevo sometido a cirugía. Él ha tenido varias cirugía y esta le hicieron para reconstruirle el maxilar inferior. Todo está relacionado al cáncer, dicen los médicos. No dicen qué tipo de cáncer es, pero esto es una cirugía normalmente que hay que hacer a los que mastican tabaco. Eso es, desgraciadamente en el deporte hay muchos que hacen eso, mastican tabaco y termina con cáncer de la boca, de la lengua, de la mandíbula. Es bastante común, desgraciadamente, y es horrible porque primero se desfiguran, etcétera. Hay una fotografía de él aquí que está todo vendado, no se sabe cómo está, pero Jim Kelly, muy conocido aquí en Miami, muy querido, como ya le dije, estuvo en la Universidad de Miami y fue de aquí, salió para los profesionales y fue una estrella con los Bills de Buffalo. Cuando los Bills de Buffalo ganaban, era por Jim Kelly. Muy bien, esto, los Cardenales de San Luis están haciendo, los Cardenales están haciendo una serie de cambios, okay, y dejaron fuera al quarterback Charles Kanoff es un muchacho novato en realidad, que por cierto salió de la Universidad de Princeton, okay, o sea que es aún más intelectual que un jugador de fútbol. Empezó este año, pero ya este año lo cortaron, salió de la nómina esta semana. Y otro Salón de la Fama que también tuvo una cirugía pero distinta fue Ricky Jackson. Acaba de ser operado de una cirugía del cerebro para bajarle lo que es la presión, aliviar la presión en su cerebro. Normalmente esto es producto de los golpes. Muchos futbolistas están así. Este hombre tiene 60 años, por cierto, Jim Kelly tiene 58 nada más. El quarterback le acabo de decir que está operado de cáncer de la mandíbula. Y este hombre, Ricky Jackson, le decían el caza quarterback, porque era un individuo que era un jugador de defensiva y hacía mucho sack, que le llaman, que se tumbaba el quarterback, que le quitaba. Ella tiene 60 años, jugó 13 temporadas en el fútbol profesional con los Santos de New Orleans y con los 49 de San Francisco. Ganó un Super Bowl en su carrera y el miembro más prominente del la patrulla del domo de New Orleans, con los Santos de New Orleans, okay. Entonces está en la posición número 16 en la historia de las 120, con 128 capturas del balón. Bueno, este hombre, ya le digo mucho, esto lo hemos hablado, muchos futbolistas, este es un hombre joven, nadie de 60 años es un viejo en este momento, ¿no? Eso de que los sexagenarios son ancianos, eso era del pasado, okay. Ya mis hijos tienen casi 60 años, creo que sepan. Entonces, este hombre, esta operación es casi típica. Le empiezan a crear tumores en el cerebro y terminan, vaya, dementes, etcétera. Esa es la historia, desgraciadamente, del fútbol profesional. Y es algo que la gente no quiere hablar de eso, pero en realidad es lo que está pasando. Vamos a ir rapidito sobre las posiciones de los equipos de fútbol en este momento. La conferencia americana, Los Patriotas de New England siguen en primer lugar, le siguen los Dolphins en segundo, aunque tienen 5 ganados y 6 perdidos. Los Bills de Buffalo, precisamente el equipo con que jugó Jim Kelly, está en tercer lugar de la división este, y en cuarto lugar de servicio está los Jets de Nueva York. En la división norte de la conferencia americana están los Steelers de Pittsburgh, perdón, en el primer lugar. Dije una cosa con la otra, con el que viene. Los Cuervos Ravens de Baltimore en segundo, los Bengalíes de Cincinnati en tercero, los Browns de Cleveland están en cuarto lugar. En el sur, los Tejanos de Houston en primer lugar, los Colts de Indianapolis en segundo, los Titanes de Tennessee en tercero y los Jaguares de Jacksonville en cuarto. Finalmente, en el este, que es la última división de la conferencia americana, los Jefes de Kansas City en primer lugar, los Chargers de Los Ángeles en segundo, los Broncos de Denver le siguen, los Raiders de Oakland en cuarto lugar. En la conferencia nacional, en el este está los Cowboys de Dallas, como le he dicho, empezaron muy mal y ya están en primer lugar empatados con los Pieles Rojas de Washington, que es el equipo de Héctor Carrillo y bastante de Pepe y de Demio, que vivieron mucho tiempo en Washington. Los Gigantes de Nueva York están en cuarta posición en esa división este. En la división norte, los Osos de Chicago en primer lugar, los Vikingos de Minnesota en segundo, los Green Bay Packers están en tercero, los Leones de Detroit en cuarto. En la división sur, los Santos de New Orleans en primer lugar, las Panteras de Carolina en segundo, los Halcones de Atlanta en tercero, en cuarto están los Bucaneros de Tampa. Finalmente, en la división oeste de la Conferencia Nacional de Fútbol, los Rams de Los Ángeles en primer lugar, los Seahawks de Seattle en segundo, los Cardenales de Arizona en tercero y los 49 de San Francisco están en cuarto y último lugar. Y eso es lo que tenemos en fútbol.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Bueno, lo crean o no, el único negocio serio en el mundo y lucrativo donde se permiten los rumores, no solamente se permiten, en la página oficial hay una sección de rumores, es el béisbol de las grandes ligas. El mundo vive de eso, a todo el mundo le gusta leer las posibilidades, si fulanito se fuera para acá, si menganito viniera para allá, sí. Todo el mundo vive de eso. Y, por ejemplo, hay un rumor muy serio, y me lo entregó el Cepillo Carrillo. No, y no solamente eso, la mitad de estos rumores se convierten en realidad, ¿ok? De que Real Muto pudiera terminar vistiendo el uniforme Yankee. Así que, y los Dodgers, como les dijo el Guajiro Peña, están trabajando para obtener a Corey Kluber y están dispuestos a regalar o malbaratar a Yasiel Puig en el proceso. Los Rangers quieren a José Leclerc y Jonathan Schoop, ustedes recordarán a ese holandés segunda base que terminó con los Cerveceros. Bueno, parece que no está muy contento el equipo de Milwaukee con él, está buscando otros caminos. Robinson Cano continúa en las negociaciones entre los Mets y los Marineros para que Robinson Cano termine su carrera profesional en la Liga Nacional. Y otras cosas, Patrick Corbin, como les hemos dicho, se va a reunir con los Nacionales. Así que yo no sé por qué pintaron a Patrick Corbin en uniforme Yankee. Esto podría... Claro. Tú sabes,
el caso de Edwin Díaz es un caso maravilloso. Ese muchacho fue
como salvó partidos
increíble año. Lo que hizo este año como juego salvado. Pero bueno, si se va para el equipo de los Mets, los Mets tienen buena novena. El caso de los Mets,
tiene buen picheo, el mejor picheo, pero se lesiona mucho. Después vienen las operaciones. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Robinson Cano, aún le quedan 100 y pico millones de su contrato con los Marineros. Y bueno, el equipo de los Mets sería cargo de este contrato. Ellos están pensando en que el cubano Céspedes, quien firmó por 4 años y 110 millones, no 110 millones de pesos colombianos, güey.
Todavía le deben a Cano como 120 millones.
El regreso del cubanito sería más o menos para casi el juego de las estrellas. O sea que le hacía falta un bateador bueno como Cano para finales de marzo, que comienza la temporada, abril, mayo y junio, 3 meses.
Bueno, él se va para el equipo de los Mets.
Está negociando eso, no es seguro todavía.
Por primera vez, porque él empezó con los Yankees, la americana.
Sí, se quedaría ahí en Nueva York, en la Gran Manzana. Bueno, Olímpico, ¿qué te parece esto?
No, y este, bueno, Olímpico, ¿qué te parece eso? Olímpico.
Sí, señor.
Estás con, bueno,
dispara, que te... dispara, no tengas pena.
Dispara, no, Olímpico, no tengas pena aquí.
Me dicen que me parece eso, digo que eso pudiera ser. No, ahí no hay sustancia ninguna. Lo que está diciendo Pepe, este es el único deporte en el mundo que el rumor ocupa todos los espacios mientras empieza el campeonato de nuevo. No hay otra cosa que decir, todo el mundo. Y claro, muchos, esto lo hemos comentado muchas veces, muchos de estos cronistas que ponen esos rumores, algún dato tienen muchas veces. ¿Sí? Y como dijo Pepe, la mitad de esos rumores se convierten en realidad, porque es lo lógico, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, no está diciendo Bar Harper va para este, va para esto otro, pero usted sabe que hay una cantidad de equipos, la mayoría, que no puede ir Bryce Harper para allá, porque simplemente no tienen la capacidad económica para aguantarlo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que para los Marlins no van a ir.
No, jamás.
Entonces, hoy me preguntaron, bueno, ya que este tipo Corbin está haciendo el viajecito, Nueva York, Filadelfia,
que pase por Washington, Miami, ¿no?
Que casi todos los días más al sur. ¿Por qué no pasa por Miami? Yo me reía de Luján. No,
no puede pasar porque está cayendo una nevada en el norte tremenda, así que es bueno venir para acá. Pero aparte de eso, no creo que saque más nada.
Te regalo la nevada olímpica con la experiencia que tuve 5 años viviendo en Washington, que me tocaba...
Bueno, pasa a todo el mundo,
de que me tocaba... sacar la nieve del garaje que tenía, y era como una rampita, tenía que sacar toda la nieve ahí para sacar el automóvil, era un fenómeno. Y después la calle, tú sabes cómo se ponía. Así que te regalo la nieve, el frío, el invierno.
Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, Rafa, no sé si vas a hablar de boxeo otra vez, pero parece que mucha
gente...
Bueno, boxeo
es un comentario pequeño de eso, sí. a los comentarios que hemos hecho ya. Están pidiendo que uno hable del asunto este, nos pidieron, habláramos del asunto del nuevo presidente de la AIFA, esta, de la AIBA, ¿ok? Tengo que decir, pero en primer lugar, que cuando este individuo fue electo a presidencia de esto, en ese el mismo día que salió electo, nosotros hicimos en nuestro segmento una reseña completa de la elección esta y lo que implicaba. Sé que han pedido, dice, bueno, pues hablen de esto. Bueno, nosotros hace 3 semanas que hablamos de esto exhaustivamente.
Correcto.
Inclusive, la próxima vez, el próximo el segmento que tuve el día siguiente, le pregunté a Demio, que evidentemente es el más familiarizado nosotros con el boxeo. Entonces, no solo de nosotros, es uno de los individuos que conozco yo que sabe más boxeo y se recuerda, es nuestro compañero Demio Nava. No se le puede decir que no lo esté oyendo porque se pone insoportable, pero en realidad es verdad.
Es verdad.
Eso es buenísimo.
Bueno, Olímpico, déjame decirte que ya el Departamento de Estado se puso...
Hablando bien de ti, sí. ¿Okay? Entonces nosotros hemos cubierto eso muchísimo. Me dicen, oye, hablen de esto, porque ellos se enteraron de esto por primera vez 3 semanas.
Correcto.
Nosotros llevamos hablando de esto de tiempo.
Correcto, con decirte que quiero solamente decir que en la página digital de martinnoticias.com hoy se publicó un artículo sobre esto. Claro, le dan otro ángulo. Dice, Cuba con mucho que perder si el boxeo es excluido de los próximos Juegos Olímpicos, y tildan a Gafur Rakimov, el nuevo presidente del Comité de la Federación Internacional de Boxeo, como un gran criminal, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Bueno, criminal no se sabe, está procesado.
Claro, está procesado.
Dejen que Rafael termine su segmento, caballero.
No, pero esto es importante. Mira, yo voy a decir por arribito una cosa que la vamos mañana a ampliar, porque es muy larga, pero hay una comisión que se llama Comisión de Atletas en el Comité Olímpico Internacional, que se fundó en 1981. Yo estoy muy familiarizado con ellos porque he sido asesor de ellos, ¿okay? De atletas. ¿Okay? Al principio no era nada, pero muchas de esas figuras eran ex olímpicos o personas como yo que han estado muy envueltas en eso y han crecido dentro de eso, y muchos de los miembros hoy en día del Comité Olímpico Internacional salieron de esta comisión de atletas. ¿Okay? Inclusive, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Bach, fue fundadores en el año 81, me acuerdo perfectamente, de esta comisión. Muy bien, esta comisión está convocando a un fórum en abril del año 2019, que es la reunión de organizaciones olímpicas más grande de la historia. Aunque le voy a decir solamente esto, mañana yo le doy todas las cosas. Son los participantes, están evidentemente la gente de la comisión, ¿ok? Hay muchos miembros, pues, como por ejemplo el ucraniano ruso Bukka, el saltador de garrocha, es un miembro en este momento prominente, está en el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, salió de esta comisión. Bueno, van a ir la Asociación Nacional de Comités Olímpicos Nacionales, la ANOC, la Asociación Continental de Comités Olímpicos Nacionales de los distintos continentes, la WADA, que es la Asociación Antidopaje, la Agencia Antidopaje, la Asociación de Paralímpicos y la Asociación Mundial de Olímpicos, la WOA, la cual yo tuve en su junta de directores, le conseguí la oficina, eso lo voy a decir mañana con calma, una oficina aquí en Coral Gables, le dieron una oficina en el Biltmore que duró hasta hace poco, porque ya no estoy envuelto en eso, se la quitaron. Y lo que pagamos nosotros por estar ahí fue que le dimos el permiso a la ciudad de Coral Gables para que en su ayuntamiento pudiera ondear la bandera olímpica mientras tuviéramos la oficina allí. Toda esa gente va a estar en este foro que va a ser en abril del año 2019, y los detalles los voy a dar mañana porque es muy largo.
Olímpico, una pregunta. ¿Qué posibilidad tú le ves a Juan Antonio Samaranch como nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional cuando vengan las elecciones? Porque él es el vicepresidente actualmente, ¿no?
Bueno, hay varios vicepresidentes.
Sí, uno, ¿sabes?, de los vicepresidentes.
Sí, él tiene cosas a favor y en contra.
Muy carismático.
No es nada carismático. él tiene una cosa, es una persona agradable, okay. Sí. Pero tiene una cosa muy a favor que al mismo tiempo es en contra. Tiene favor que se llama Juan Antonio Samarán.
Oh,
okay.
Sí.
Y que el padre él fue uno de los creadores del olimpismo moderno. Le echan también la chaca mucha culpa al gigante.
Y le tocó la etapa de Moscú 80 y Los Ángeles 84.
Le tocó un chorro de cosas. Él fue el que levantó y hizo el gigantismo este de que los juegos se han ido de la mano y por eso es que están cortando ahora. Eso lo tiene a favor de que se fue un gran hombre, evidentemente, Juan Antonio Samarán. Pero tiene en contra el hecho del nombre mismo, que la gente dice, bueno, pero ¿por qué va a ser el presidente? ¿Por qué es el hijo de Antonio Samarán y se llama Antonio Samarán? También mucho, pero yo sé porque yo ese muchacho lo conozco yo cuando no estaba por ahí tanto vuelta todavía. Sabe mucho, echa una vida entera ahí, sí. Y tiene la capacidad para hacerlo, okay. Y yo creo que fuera buen presidente, pero como él hay, no sé cuántos hay, es de mío. Sí, ahí no existen, ahí lo que están son tigres todos. Okay.
Y además su padre fue tremendo embajador en lo que fue la Unión Soviética.
Embajador de Franco en la Unión Soviética. Eso es uno de los puntos que la gente lo que quiere es ocultarlo. Así que ni hables de eso.
Sí. Bueno, Edemio acaba de autotorpedear su propia sección de Talking Baseball.
No, okay. Pelota. Ayer, lamentablemente, miércoles, básicamente ningún cubano sobresalió en las ligas del Caribe. Los cañeros que aplastaron a los Yaquis, esa es una gran noticia. Urías, que conectó 3 jonrones. La situación de los Gigantes, que le ganaron a los Cangrejeros en Puerto Rico, la séptima victoria consecutiva, y los Bravos, que dejaron entendidos a los Leones ayer en Venezuela. O sea,
pero
los cubanos ayer no hicieron nada.
Todo eso hubiera sido más bonito con la musiquita que le gusta al Guajiro Peña, Talking Baseball, Guajiro Campanela, pero ustedes no me dejaron poner la musiquita porque te me adelantaste. Guajiro Peña quería decirles que si quieren comprar entradas para la corta serie entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston,
yo estoy así interesado. Yo quiero 10 entradas.
Yo pensé que,
oigan esto,
no había tanto dinero en el mundo por una entrada, señores, pagar $400 por una entrada.
Ah, 486.
No, libras esterlinas.
Son libras esterlinas. O sea, son como dólares. $550.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo he visto entradas. Oigan esto. Lo he visto. Esto he hablado muchas veces yo. Una entrada a la inauguración o la clausura de los Juegos Olímpicos está entre $1,500 y $2,000 ahora. Eso es lo que vale normalmente. Sin una cosa. Yo he visto en el año 2008, en la afuera del estadio del Nido de Pájaro en Beijing, vendiéndose entradas a $20,000, se la quitaban de la mano y lo compraban chinos, crean o no lo crean.
Hay mucho dinero en China.
$20,000 para sentarse durante 2 horas y pico en un estadio allí que tú veas a la gente la vez mejor por televisión. Sí. ¿Okay? Entre otras cosas porque la apertura y la clausura lo que salió por televisión debido a esa tecnología china avanzada no es lo que pasó allí. Quiero que sepan que la mitad de las cosas que salieron en televisión, porque después yo vi la película, con los fuegos artificiales aquellos, eso no existió allí. Yo estaba allí, no pasó nada de eso. Unos fueguitos medio cobardones es lo que hubo. Esos chinos son la candela metiendo cuentos.
Bueno, yo estaba, Rafael, yo estaba pensando que debido a la... Es un acontecimiento único, primera vez en la historia que en ese país se va a jugar béisbol, y da la casualidad que los dos equipos tradicionalmente más grandes, sí, de este Boston país van ahí en el momento que Boston ha ganado la Serie Mundial y los Yankees quedaron pegaditos ahí, que perdieron de milagro. Ahora bien, claro, ¿quién va a ganar esa serie? Dice que
1-1 va a terminar. ¿Eh?
Pero es lo siguiente, Guajiro, en Japón un buen asiento, un juego cualquiera en el Tokyo Dome te cuesta $100-150 cualquiera, ¿okay? En cualquier día, cuando están jugando los Tibores Blancos de Iwo Jima contra los Sobaqueros de
Kobe. Esta serie,
la calle y la capacidad, porque dicen que reformaron el estadio que de soccer,
va a ser,
¿no?,
como 40,000, pero yo te voy a decir una cosa, al paso que vamos, esto va a ser 2 meses después de la famosa salida del Reino Unido, el Brexit.
Va a ser un programa a la
de la
mundial.
Unión Europea. Y yo te voy a decir una cosa, la libra esterlina dicen que va a caer 10%.
Bueno, un desastre, porque está baja ya.
Dicen que va a caer 10%
está
en los próximos meses.
Está un poquitico. Sí, va a caer. Y mucha gente se va a hacer requete millonario con eso. ¿Okay?
Sí, lo que venden y después compran. O viceversa, ¿no? Dependiendo.
No, sí, tienes que tener capital para aguantar el palo y jugártela. Que mucho rato.
Así que espérense hasta el 17 de marzo para comprar esas entradas que van a costar mucho más baratas.
Sí. Bueno, no sé si da cambio, sí, eso es cierto.
Ahora, Olímpico, tú hablaste de las entradas, pero, señores, ¿qué se puede hacer para ir a un Super Bowl donde tú no hayas adquirido las entradas? Porque eso es un fenómeno.
Es otra.
Rafael, yo quería preguntarte una cosa, porque fue un acontecimiento grande en el Coliseo de Los Ángeles, en las Olimpiadas aquellas.
84.
¿Tú no tienes idea cuánto era la entrada para ese juego?
No, en esa época no era tan cara.
54.
Porque ahí cabían 100,000+ fanáticos.
Eran en ese momento era más barato.
Pensé que era
en
Olimpiada.
El 84. Sí. En el 84, yo no sé, porque yo no pago, como ustedes saben, en ningún lugar de eso, pero hay cosas no me acuerdo. Pero en la inauguración esa, yo me imagino que tú con $300-400 comprabas la inauguración y la clausura.
Y que sigan gastando dinero, no importa.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es aquí mañana a las 7 para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Rafael y el Guajiro estarán con ustedes. Puntos de Vista es lo que viene aquí por Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros,
en los 7355 y los 7365 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.